desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Murgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Religión ha desplegado oficiales para monitorear el aeropuerto para anticipar la posibilidad de que peregrinos de Umrah sean retenidos en el aeropuerto, siguiendo la política del gobierno Arabia Saudita de suspender temporalmente los servicios de peregrinos Umrah. El rey de Malasia convocó a Mahathir Mohamad el jueves en relación con la agitación política causada por su renuncia como primer ministro en medio de una lucha de poder. Las noticias en detalle presentadas por Borges Zaman. El ministro de Religión ha desplegado oficiales para monitorear el aeropuerto para anticipar la posibilidad de que peregrinos de Umrah sean retenidos en el aeropuerto siguiendo la política del gobierno de Arabia Saudita de suspender temporalmente los servicios de Umrah. El personal especial del ministro de Religión Ubaidillah Amin Muhammad en una declaración escrita recibida en Jakarta el jueves dijo que el Ministerio de Religión se había comunicado con el gobierno de Arabia Saudita sobre la implementación de la nueva política del reino dirigida a prevenir la propagación del nuevo virus corona. Además, el Ministerio de Religión espera más información del gobierno saudita. El rey de Malasia convocó a Mahathir Mohamad el jueves en relación con la agitación política causada por su renuncia como primer ministro en medio de una lucha de poder. El rey debe decidir quién gobierna el próximo país o si se deben celebrar nuevas elecciones. Mahathir acordó actuar como primer ministro interino después de renunciar a principios de esta semana en medio de maniobras políticas entre su coalición y la oposición. El miércoles 26 de febrero propuso un gobierno integrado sin lealtad de los partidos políticos. El número de personas infectadas con el coronavirus en Corea del Sur continúa aumentando, llega a 1.595 casos el jueves 27 de febrero. Citado por AFP, la cifra aumentó después de que Corea del Sur reportó 334 nuevos casos. Hasta ahora, Corea del Sur se ha convertido en el segundo país con más casos de virus corona después de China. Mientras tanto, CNN informó que el número de muertos por el coronavirus en Corea del Sur llegó a 13 personas. De los 334 casos nuevos, 307 provenían de la ciudad de Daegu, que es el centro de la propagación del virus corona en Corea del Sur. Se decidieron posponer dos torneos europeos de bádminton que se celebrarán en marzo, German Open 2020 y Polish Open 2020, debido al brote de coronavirus. La decisión fue tomada por la Agencia Europea de Badminton a través del sitio web oficial de WWF el jueves. German Open 2020, que está programado para el 3 y 8 de marzo, tuvo que posponerse después de que las autoridades de la ciudad de Mülheim an der Ruhr emitió un procedimiento en anticipación a la propagación del COVID-19. La Federación Mundial de Badminton o BWF y la Asociación Alemana de Badminton aceptaron la decisión con motivos razonables para mantener la seguridad de los jugadores, funcionarios y aficionados, que eran una prioridad. El Centro de Salud de los Peregrinos de Hajj del Ministerio de Salud de Indonesia invita a todas las partes a respetar la decisión del gobierno de Arabia Saudita de retrasar temporalmente la llegada de los peregrinos de Umrah. La demora fue un intento del gobierno saudita de prevenir el coronavirus. El jefe del Centro de Salud del Hajj, Eka Yusuf Singka, dijo el jueves que hubo un retraso temporal en la aceptación de los peregrinos de la Umrah a Arabia Saudita. En principio, es la autoridad de Estado de Arabia Saudita que debe abordarse con prudencia. La embajada de Indonesia en Riyadh dijo que las nuevas reglas de suspensión de Umrah emitida por Arabia Saudita también podrían afectar a los ciudadanos indonesios que ya tienen visas y planean irse en un futuro próximo. El embajador indonesio en Arabia Saudita, Agus Maftuh Abgabriel, cuando fue confirmado el jueves, dijo que la suspensión de la visa Umrah fue llevada a cabo por los saudíes en medio de la propagación del coronavirus o COVID-19, que continúa aumentando, especialmente en la región del Medio Oriente. Sin embargo, Agus enfatizó que el gobierno indonesio estaba presionando al gobierno saudí para que permitiera a los ciudadanos indonesios ir a Umrah y viajar, porque hasta ahora Indonesia no tiene un caso de coronavirus. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión, Luhut Binsar Panjaitan, invitó al gobierno y al pueblo de Papua y Papua Occidental a reducir la inversión en plantaciones de palma aceitera. Luhut Binsar Panjaitan dijo el jueves en Sorong que las inversiones en aceite de palma solo pertenecen a grandes inversores extranjeros y no necesariamente beneficiarán a las comunidades locales. Dijo que el gobierno actual había llevado a cabo una moratoria para detener la tala. Dijo que en Papua y Papua Occidental había varios productos agrícolas como la nuez moscada, cacao, café y las algas que la comunidad podría desarrollar para el crecimiento económico. El primer archivo digital del valioso patrimonio histórico y cultural de los estados miembros de la ASEAN se lanzó el jueves 27 de febrero. El sitio web del Archivo Digital del Patrimonio Cultural de la ASEAN, o the ASEAN Cultural Heritage Digital Archive, muestra más de 160 artículos del patrimonio digitalizados de Indonesia, Malasia y Tailandia. Después del lanzamiento del sitio web de Archivo Digital de Patrimonio Cultural de la ASEAN en la Secretaría de la ASEAN el miércoles 27 de febrero en Jakarta, el personal experto del ministro de Educación y Cultura, Ananto Kusumaseta, dijo que con el sitio web de Archivo Digital de Patrimonio Cultural de la ASEAN, la generación actual puede ver y aprender sobre el patrimonio cultural de cada uno.
Web ini akan menjadi bagian dari anak-anak muda yang di ASEAN.
Este sitio web será parte de los jóvenes en la ASEAN con más de 60% para regresar y reflexionar sobre el aprendizaje sobre la cultura de nuestros antepasados. El desarrollo futuro en la ASEAN se centrará en la cultura de la ASEAN. Ananto Kusumaseta también dijo que además de colaborar con la ASEAN y Japón, Indonesia ahora también estaba explorando la cooperación en digitalización de documentos y la repatriación de artefactos que estaban en el extranjero, como los Países Bajos y el Reino Unido. Pero según Ananto, se necesitaba diplomacia y un tiempo bastante largo para repatriar los artefactos. Agregó que al estudiar el patrimonio cultural de las minas, las personas pueden ver y aprender sobre el patrimonio cultural y pensar en su patrimonio ancestral para el futuro. Según la información de la Secretaría de la ASEAN, actualmente solo hay tres países que están trabajando en la digitalización del patrimonio cultural para que se muestren en el sitio web de ACHDA o sitio web del Archivo Digital del Patrimonio Cultural de la ASEAN, a saber Indonesia, Malaysia y Tailandia, para la segunda etapa Myanmar, Laos, Vietnam y Camboya. El sitio web ofrece a los visitantes una mirada profunda a las colecciones de museos, galerías y bibliotecas a través de modelos tridimensionales, imágenes, grabaciones de audio y valiosos vídeos del patrimonio cultural de los tres países que participan en la primera fase del proyecto. El proyecto de Archivo Digital del Patrimonio Cultural de la ASEAN es un paso importante en la búsqueda de la ASEAN para mejorar la comprensión y apreciación del público del rico y diverso patrimonio cultural de la región, declaró el secretario general adjunto de la Comunidad Sociocultural de ASEAN, Kung Pok, en sus palabras de apertura. El sitio web también ofrece una visión de una actuación de Makyong de Malaysia, un ritual de danza dramática tradicional que también se realiza en algunas partes de la región de la ASEAN. Oyentes, estas fueron las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata repatriación de los ciudadanos indonesios desde el crucero. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, Indonesia planea repatriar a los ciudadanos indonesios que se encuentran en el crucero Diamond Princess y el gobierno indonesio ahora está negociando con el gobierno japonés para la evacuación. La repatriación de ciudadanos afectados por la epidemia en el extranjero no es tan fácil como la repatriación de ciudadanos afectados por casos de inmigración. Sin embargo, el plan para regresar del área del desastre requiere un largo proceso. Además de la diplomacia interestatal, el gobierno también debe proporcionar un área especial para observar antes de que los ciudadanos indonesios regresen a sus respectivos orígenes. Con respecto a la repatriación de ciudadanos indonesios en crucero, el presidente Joko Widodo en Yakarta, el miércoles 26 de febrero, dijo que el proceso de evacuación de los ciudadanos indonesios del crucero Diamond Princess aún estaba en espera de procesos diplomáticos con el gobierno japonés. Según el presidente Joko Widodo, actualmente Indonesia está evacuando a 188 ciudadanos indonesios, tripulación del crucero World Dream desde Hong Kong. Hizo hincapié en el que el proceso de evacuación para los ciudadanos indonesios se lleva a cabo por etapas. Después de la tripulación del crucero World Dream, el proceso de repatriación de los ciudadanos en el crucero de Diamond Princess en Japón se discutirá más adelante. El presidente Joko Widodo también explicó que la decisión de repatriar a los ciudadanos indonesios en el extranjero en relación con el brote del coronavirus COVID-19 debe tener mucho cuidado, porque concierne a los 267 millones de la población indonesia. La transparencia debe ser exactamente como se hizo en la isla de Natuna. Mientras tanto, el ministro de Salud, Terawan Agus Putranto, aseguró que 9 ciudadanos indonesios que trabajaban como tripulación del crucero de Diamond Princess fueron afectados por el coronavirus, debidamente tratado por las autoridades japonesas. De los 9 ciudadanos indonesios, 5 de ellos fueron hospitalizados, mientras que 4 todavía están a bordo. Mientras tanto, las 69 personas restantes aún gozan de buena salud. También enfatizó que la evacuación debe hacerse con cuidado para evitar la propagación del coronavirus en el país. En la actualidad, el gobierno de Indonesia es muy serio en la lucha contra la propagación del coronavirus, porque Indonesia quiere mantener una zona verde en la propagación del virus. Reflexionando sobre el brote de influenza aviar en el año 2004, que se completó con éxito en el año 2017, con esfuerzos bastante agotadores. Naturalmente, si el gobierno toma medidas más selectivas y cosas nuevas como el nombramiento de ciertas áreas, la isla Natuna y la isla Sebaru como rehabilitación y observación de ciudadanos indonesios de países afectados por el brote del coronavirus. Además, el examen intensivo y cuidadoso de las presuntas víctimas del coronavirus en varios hospitales demostró la capacidad de los médicos y expertos médicos indonesios de ser lo suficientemente confiables para tratar con víctimas y enfrentar ataques y amenazas del virus. Más allá de las autoridades médicas, las autoridades de entrada del extranjero, como los aeropuertos y puertos marítimos de cada región, también reciben alertas y realizan una supervisión cuidadosa y precisa para no extenderse a Indonesia. Así fue el comentario de la Voice of Indonesia al mundo. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 28 de febrero de 1922. Egipto declaró su independencia de Gran Bretaña. Egipto es un país transcontinental en el extremo noreste de África que fue cuna de la antigua civilización egipcia de más de 8.000 años. Del siglo XVI al siglo XX, el sultanato de Egipto fue bajo varias potencias extranjeras y una provincia autónoma del Imperio Otomano, hasta que el Imperio Otomano se unió a la Primera Guerra Mundial del lado de las potencias centrales en noviembre de 1914, y Gran Bretaña declaró unilateralmente un protectorado sobre Egipto. La Declaración Unilateral de Independencia de Egipto fue emitida por el gobierno del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda el 28 de febrero de 1922. La República de Egipto fue el nombre oficial de Egipto desde la abolición de la monarquía egipcia y sudanesa en el año 1953 hasta la unión de Egipto con Siria en la República Árabe Unida en 1958. El siguiente acontecimiento histórico es del 28 de febrero de 1972, el Comunicado de Shanghai. El comunicado conjunto de los Estados Unidos de América y la República Popular de China, también conocido como el Comunicado de Shanghai, fue un importante documento diplomático emitido por los Estados Unidos de América y la República Popular de China el 28 de febrero de 1972 durante la visita del presidente Richard Nixon a China. El documento prometía que a todas las naciones les interesaba que Estados Unidos y China trabajaran hacia la normalización de sus relaciones, aunque esto no ocurriría hasta el comunicado conjunto sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas, el 17 de agosto, 7 años después. El comunicado incluía deseos de expandir los contactos económicos y culturales entre las dos naciones, aunque no se mencionaron pasos concretos. Terminamos hoy en la historia con el 28 de febrero de 1991. El compositor Kusbini falleció. Kusbini murió en la ciudad de Yogyakarta el 28 de febrero de 1991 a la edad de 81 años. En la era de Keroncong Abadi fue un cantante y compositor indonesio. En los años 1937-1942 estuvo activo cantando y tocando música keroncong con Annie Landau, Ese Abdullah y Gesang. En el año 1945-1952 compuso canciones de lucha con C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Ele Manik, etc. También Kusbini es la figura fundadora de la SMINDO de 1952. Es la escuela musical propiedad del gobierno que más tarde se convirtió en AMI e ISI Yogyakarta. La canción Padamu Negeri es una canción obligatoria que fue compuesta en el año 1942 y designada como canción nacional en el año 1960. Su nombre ahora está consagrado en el Aeropuerto Internacional Raden Kusbini Pandeglang y en hay una estatua de Raden Kusbini cerca del Aeropuerto Internacional en Pandeglang. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Sebelumnya aku tak percaya aku bisa mencapai puncak dunia. Sebelumnya aku tak percaya aku bisa menggapai bintang-bintang angkasa. Tapi kau selalu ada memberikanku kekuatan untuk terus berjuang menjadi yang terbaik. Kaulah alasan aku bisa. Oh. yang terbaik dariku.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el gobierno lanzó una serie de estrategias para hacer frente a los efectos del coronavirus. El gobierno reconoce el impacto del virus corona o COVID-19 que afectará a la economía indonesia. Por lo tanto, el presidente Joko Widodo ha asignado un presupuesto de 10,3 billones de rupiah para realizar un paquete de políticas para simular la desaceleración del crecimiento económico, especialmente superar la industria del turismo y la caída de turistas debido al virus o debido al coronavirus, y también cómo crear un estímulo para que el poder adquisitivo de las personas pueda sobrevivir. El gobierno dará dinero extra para las familias beneficiarias hasta un 30% de 200 mil rupiah. Esto fue dicho por el ministro coordinador de Economía Airlangga Hartarto después de una reunión limitada sobre el impacto de COVID-19 en la economía indonesia en el complejo del Palacio Presidencial el martes 25 de febrero. El aumento es válido por 6 meses y comenzará en marzo de 2020. Además, el gobierno agregó una cuota de vivienda subsidiada de 175.000 unidades a 330.000 unidades. La ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati explicó que las casas subsidiadas son el foco del gobierno para que los consumidores puedan absorber el stock de casas que se han construido. Con este subsidio, el gobierno espera gastar las acciones viejas y sacar nuevas acciones. Mientras tanto, en relación con el sector turístico, el gobierno está preparando incentivos para vuelos extranjeros, subsidios de boletos de vuelos nacionales y también exención de impuestos para hoteles y restaurantes. Sri Mulyani Indrawati espera estimular las áreas turísticas y las actividades económicas de la gente. Además, los subsidios para vuelos nacionales se otorgarán en forma de un descuento del 30% en los boletos. Esto se aplicará a 10 destinos que han estado en vigor desde marzo de 2020 hasta mayo de 2020. Como Lago Toba en Sumatra del Norte, Yogyakarta, Malang en Jawa Oriental, Manado en Sulawesi del Norte, Bali, Mandalika en el Nusa Tenggara del Oeste, Labuan Bajo en Nusa Tenggara Oriental, Bangka Belitung, Ibatan, Bintan en Las Islas Riau. También se impondrá una exención de impuestos de hotel y restaurante en los 10 destinos turísticos. En relación con esto, el gobierno ha preparado una subvención que el gobierno central otorgaría al gobierno regional por un total de 3,3 billones de rupiah para 33 regencias y ciudades. Sri Mulyani explicó que el impuesto a los hoteles y restaurantes es una fuente de ingresos locales. Las subvenciones del gobierno central aseguran que la región no pierda ingresos principales. Todo el presupuesto adicional, según Sri Mulyani, provenía del puesto de reserva destinado a financiar algo no planificado. Es por desastre o responde a las condiciones que ocurren como es hoy. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. From Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3325 kHz, y sitio web www.voice.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentamos al delicioso gudeg, un plato tradicional de Yogyakarta y Java Central en Indonesia. Así manténganse en sintonía, La Voz de Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, Indonesia tiene varias tribus con sus respectivas culturas. La cultura toma la forma de costumbres, vestimenta y gastronomía. Una de las tribus es javanesa. Si ustedes visitan la ciudad de Yogyakarta, ustedes encontrarán que uno de los patrimonios culturales de la tribu javanesa es el plato gudeg. Hay varios tipos de gudeg: seco, húmedo, estilo de Yogyakarta, estilo de Solo y estilo de Java Oriental. Gudeg seco tiene solo un poco de leche de coco y por lo tanto tiene poca salsa. El gudeg húmedo incluye más leche de coco. El calor más común proviene de Yogyakarta y generalmente es más dulce, seco y de color rojizo debido a la adición de hojas de teca como agente colorante. Estimados oyentes, la profesora Murdijati Garjito, investigadora del Centro de Estudios de Alimentos Tradicionales del Centro de Estudios de Alimentos y Nutrición de la Universidad Gajah Mada, Yogyakarta, dijo que se cree que el origen del gudeg surgió desde el siglo XVI cuando se construyó el Reino Islámico Mataram en el bosque Mentaong, Kota Gede, Yogyakarta. En ese momento, los cocineros y los soldados preparaban platos de jaca en madura y leche de coco para cientos de personas. Debido a que la cantidad de material es bastante grande, se utiliza una sartén grande para cocinarlo. El proceso de cocinar, que tiene que ser agitado como remar en un bote, se llama ngahudeg en japonés. Y finalmente se llama gudeg. Estimados oyentes, el proceso de cocinar gudeg hecho de jota joven en madura, o japonés gori, guisada durante varias horas con azúcar de palma y leche de coco. Las especias adicionales incluyen ajo, chalota, semillas de cilantro, galanga, hojas de laurel y hojas de teca. Esta última le da un color marrón rojizo al plato. Gudeg es de sabor dulce, hecho de nangka o yaca, entre otros ingredientes. Se denomina también estofado verde de yaca. Es muy conocido en la cocina indonesia. Gudeg se sirve solo. Puede considerarse como un alimento vegetariano, ya que solo consiste en jaca, sin madurar, y leche de coco. Sin embargo, gudeg se sirve comúnmente con huevo o pollo. El plato gudeg se sirve con arroz blanco al vapor, pollo como en leche de coco y pollo frito, huevo cocido, huevo o simplemente huevo duro, tofu y tempe, salsa frita o krecek, un estofado hecho de piel crujiente de res. Estimados oyentes, si ustedes van a la ciudad de Yogyakarta, pase por la zona de Wijilan, donde se encuentra el famoso centro gudeg. Aunque existen muchas variantes de calor que existen hoy en día, como un poco picante en Java Oriental, pero la esencia del calor es el sabor dulce y salado. Por lo general, gudeg se vende con setas, contenedores de bambú, o use candil, un recipiente de arcilla. En la actualidad, el gudeg no solo se encuentra y se disfruta en el área de Yogyakarta, sino que se ha extendido a partes remotas del país en Indonesia, incluso en los Países Bajos y los Estados Unidos. Hay un restaurante indonesio que sirve cálido en su menú de comida. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la provincia de Yogyakarta, disfrutando del plato tradicional gudeg. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Mata itu bukanlah sekejap. ini bisa jadi berbeda. Saat waktu pisahkan kita, ku teringat semua tentang kita. Cerita, janda ceria dengan dia.
Oh, bagaimana aku tahu ada arti di balik kata mata itu? Bukanlah sekadar tatap mata biasa.
Mungkin akhir cerita kita di sini kita bercerita, cerita yang membawa rasa, rasa yang bisa jadi nyata, bisa jadi luar biasa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre el Museo Internacional de la Historia de la Profeta Mahoma y la Civilización Islámica se construirá en Ancol. El Museo Internacional de la Historia de la Profeta Mahoma y la Civilización Islámica se construirá en Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan, Jakarta del Norte. Se dice que la construcción del museo, iniciada por el Consejo de la Mezquita de Indonesia, es la más grande del mundo. La construcción comenzó con un inicio de obras el miércoles 26 de febrero. El jefe del Comité de Construcción del Museo Internacional, Safruddin, dijo que la innovación se llevó a cabo después de que se llegó a un acuerdo con varias partes. Dijo que este museo se convertirá en un icono del mundo y se convertirá en el más grande del mundo. Más tarde, este museo contendrá una historia completa y cientos de hadices del profeta Mahoma sobre cómo el Islam entró en Indonesia. Este museo se hará lo más moderno posible utilizando tecnología tridimensional, hologramas y realidad aumentada. También habrá una miniatura de la Gran Mezquita de la Meca y la Mezquita Profética. Mientras tanto, el presidente del Consejo de la Mezquita de Indonesia, Yusuf Kalla, dijo que el área del museo abarca 6 hectáreas. El edificio en sí es de aproximadamente 1,5 hectáreas, incluido el restaurante del comedor que luego será el menú comido por el profeta Mahoma. Al innovador proceso también asistieron el secretario general de la Liga Islámica Mundial, Muhammad bin Abdul Karim al-Isa, el ministro de Asuntos Religiosos, Fakhrul Razi, el ministro de Empresas Estatales, Erick Thohir, ministro de Asuntos Agrarios y Planificación, Sofian Jalil y algunas figuras de organizaciones islámicas en Indonesia. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy sobre el Museo Internacional de la Historia del Profeta Mahoma y la civilización islámica que se construirá en Ancol. Nos encontraremos nuevamente mañana con otro tema. Hasta mañana.
Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta el mundo musical, el programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Esta vez presentaré canciones regionales de la provincia de Kalimantan Central, titulada Turus Janji. La gente de Kalimantan Central tiene una tradición llamada Karungut, que es en forma de literatura oral o comúnmente conocida como pantun. Karungut es una gran literatura clásica, una especie de pantun o gurindam que es muy valorada por la comunidad Dayak. Los poemas en Karungut contienen las virtudes y la sabiduría de las leyendas de la vida. Así también contiene consejos, reprimendas y advertencias en la vida humana cotidiana. Karungut también puede expresar una sensación de alegría y felicidad en la misma comunidad. Se acompaña tradicionalmente por instrumentos musicales de kecapi, gendang, gong, suling, y pero hoy en día a menudo se acompaña de bandas u órganos. Y bueno, vamos a escuchar los cantantes Ujai Mura y Yeti Miri en la canción titulada Turus Janji. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voice@voiceindonesia.id.